Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Carlos Herranz presenta Economía de Andar por Casa en Radio Diversidad.
Bajo presión, dice la canción de David Bowie. Hoy estoy un poquito bajo presión porque es un lunes un poco tristón. Estoy con fiebre y no estoy en mi mejor momento, ¿no? Pero dicho esto, y además si vamos a hablar de burbujas especulativas, pues a lo mejor la gente dice, pues vaya momento, ¿no? Pero bueno, esto forma parte de la historia de la economía y vamos a darle cañita. Y bueno, vamos al tajo. Burbuja especulativa. Concepto de burbuja especulativa. ¿Qué consideramos que es una burbuja especulativa? O también llamada burbuja económica, burbuja financiera, burbuja de mercado o manía especulativa. Es un fenómeno económico consistente en el incremento muy desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se aleja del valor teórico del mismo muchísimo. Esta situación surge principalmente como consecuencia de esta palabra temible que es especulación. La especulación no da ni trae nada bueno nunca. De ahí el nombre de burbuja especulativa, ¿no? Y se mantiene hasta que finaliza la euforia de los mercados y se produce un cambio en las expectativas de los inversores, que pierden la total confianza en el mercado, lo cual genera un periodo de pánico financiero en el que los agentes corren a vender lo adquirido con el objetivo de minimizar sus pérdidas o de obtener algún pequeño beneficio, logrando con su actitud una caída repentina y brusca de los precios objeto de la especulación y que en determinadas circunstancias puede ocasionar un crack, destruyendo gran cantidad de riqueza y produciendo un gran malestar, ¿no? ¿Cómo puede resumirse el funcionamiento de una burbuja especulativa, ¿no? Vamos a decir, uno, se produce un incremento de precios como consecuencia de la especulación, que lleva, luego pondremos dos ejemplos muy divertidos, que ya de más de hace 300 y 400 años que ya existían, ¿no? Pero se produce este incremento de precios como consecuencia de la especulación que lleva a los inversores a adquirir el objeto en cuestión con la intención de venderlo en un futuro por un mayor volumen. Esto es lícito, o sea, es como cuando compras acciones de Telefónica que están al 3, pensando que dentro de un año y medio pueden estar al 3,5 y sacarles rendimientos aparte de los dividendos, ¿no? Dos, el precio, pero no es especulativo, el precio aumenta hasta tal punto que los inversores esperan que se produzca una fuerte corrección del mismo a la baja. O sea, la especulación hace que aumente tanto el precio que esto tiene que corregirse. Y siguiendo las expectativas, llega un momento en que la burbuja estalla, trayendo consigo una disminución del precio por debajo de sus valores, que serían los razonados, ¿no? Vamos a hablar de racionalidad y burbujas, ¿no? Aunque la teoría económica presupone que los hombres somos seres racionales, el comportamiento de los mismos en las burbujas especulativas demuestra su falta de racionalidad, al dejarse arrastrar por la colectividad hacia la especulación. Es un fenómeno económico que ha estado presente a lo largo de la historia del capitalismo. Surge cuando los agentes compran determinados activos o productos con la expectativa de que su precio subirá y podrán venderlos posteriormente más caros, obteniendo beneficios casi gratuitos. El exceso especulativo, también denominado manía especulativa, concluye en numerosas ocasiones en crisis, crack o pánico, con las terribles consecuencias que esto conlleva, por lo que para que se repita otro episodio especulativo debe de pasar el tiempo necesario para que los inversores recuperen la ilusión perdida tras el crack y estén dispuestos a especular de nuevo. El hombre, ser racional, no aprende. ¿Cuáles son los objetos de la especulación? Cualquier activo o producto puede ser objeto especulativo. Basta con que parezca nuevo y sea lo suficientemente atractivo. Una vez que los especuladores entran en acción, el precio de dicho objeto comienza a aumentar, lo que atrae a nuevos compradores que a su vez determinan una nueva alza en el precio. Comienza así una espiral alcista de precios que finaliza cuando, viendo agotadas sus posibilidades de beneficio, los especuladores se retiran del mercado precipitadamente. Esto no suena, ¿no? Factores que inciden en el potencial especulativo de un bien. Existe una serie de factores claves que pueden influir en la formación de las burbujas en torno a un bien. Vamos a destacar algunos, ¿no? La posibilidad de almacenamiento y el coste del mismo. Cuanto más fácil y menos costoso sea el almacenaje de un bien, más posibilidades habrá de que se formen burbujas alrededor del mismo, pues los especuladores tendrán menos prisa por venderlos. Es la facilidad de almacenaje, ¿no? La velocidad de la producción, es decir, la capacidad de respuesta que tenga la oferta ante posibles incrementos de la demanda. Si esta es lenta, será más probable que se especule con dicho bien. Contra más lenta, más especulativo, porque es más costoso de hacer el bien. La existencia de productos sustitutivos reduce las posibilidades de formación de una burbuja, pues el sentimiento de escasez del bien en el mercado será menor porque podrán ser sustituidos por otros productos similares. Los bienes raros y los ilegales son los más propensos a ser objeto de especulación, pues ambas características incrementan el atractivo de los mismos. ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo se origina? ¿Qué procesos tienen las burbujas especulativas? Existen dos fases fundamentales, ¿no? Una, existe una primera fase ascendente, en la que la entrada de especuladores provoca que el activo objeto de especulación se revalorice continuamente, sin parar, como consecuencia del exceso de demanda, dando lugar a la euforia de los mercados. Segunda fase, es descendente, y se inicia cuando los especuladores ya se retiran, cogiendo sus beneficios y provocando un exceso de producción y una espiral bajista de los precios, que caen por debajo del valor del bien. Para entender mejor este proceso, vamos a analizar cada una de las etapas que constituyen la burbuja especulativa. 1. Inicio de la burbuja. En esta fase se produce un desplazamiento de la demanda hacia una clase particular de activo, que crea expectativas de escasez del bien y de ascenso de precios. De modo que se va a producir un recalentamiento del mercado que atrae a todos los especuladores, los cuales acuden al mismo al avistar posibilidades de beneficio rápido. Las acciones, la acción, el trabajo de los especuladores hará que el bien escasee más y que su precio suba, atrayendo a nuevos especuladores y produciéndose entonces una espiral alcista de los precios. Auge de la burbuja. A medida que los individuos ven a otros obtener beneficios interesantes y altísimos, fruto de compras y reventas especulativas, tienden a hacer lo propio, no atender a la racionalidad y seguir la colectividad enriquecida, iniciándose así un episodio de euforia, donde los inversores se separan de la conducta normal y racional, hasta el punto que cualquier opinión que se ponga en duda o sea contraria a las burbujas es condenada duramente. Así, esta etapa eufórica está protegida por quienes participan de ella, que tratan de justificar las circunstancias que los están enriqueciendo. El exceso de euforia conduce a la sobrenegociación, que consiste en emplear el objeto de especulación para generar todavía más riqueza, en lugar de darle el uso que se debiera. Esta puede ser de varios tipos. La de reventa, consistente en comprar un bien para venderlo después a un precio superior. La de sobrevaloración en los beneficios. Las empresas incrementan su producción a la espera de obtener grandes beneficios. O la de apalancamiento excesivo, consistente en comprar bienes sin pagarlos en su totalidad, con la expectativa de que se incrementará sus precios, con lo que podrán pagarse el mismo. Pero si no se cumplen las expectativas, se producirá un sustancial aumento de la deuda, siendo el apalancamiento una de las posibles causas de un crack. Es decir, comprar a crédito, es lo que se suele decir. ¿Cuándo acaba la burbuja? Una vez alcanzadas las tasas máximas de precios, habrá un momento en que culmine la burbuja. Este comienza cuando algunos inversores deciden venderlo todo, experimentándose una especie de agotamiento del mercado. En ese momento, y como consecuencia de cualquier noticia, se produce un cambio en las expectativas de beneficio, que se traducen en una reducción de los precios. La depresión financiera tiene una duración oscilante, desde días hasta años, y puede finalizar con un pinchazo de la burbuja o con una explosión de la misma. El que se presente un escenario u otro va a depender de varios factores y son causas muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? Pues por la rapidez con que los especuladores abandonan el mercado, de la gravedad de los problemas generados por la burbuja o de las expectativas de los agentes y su grado de información. Vamos a definirlo. Pinchazo. Es el mejor escenario que se puede presentar como colofón a la burbuja. Los especuladores abandonan el mercado de forma lenta y progresiva, y los consumidores van accediendo a él de forma que los precios se van reduciendo poco a poco y se recupera el poder adquisitivo. Los agentes confían en la capacidad del mercado para reactivar la economía, por lo que el mercado vuelve a la normalidad sin haber experimentado graves consecuencias negativas. Aparte de la lógica desaceleración de la actividad económica y el reajuste del sector o sectores afectados, que deberán reducir su producción y proceder al desempleo de numerosos trabajadores. Siempre tiene un coste. Sin embargo, como consecuencia del dinamismo de otros sectores que no se han visto afectados por la euforia especulativa, este impacto negativo es absorbido y los trabajadores volverán a ser contratados rápidamente. Ah, amigo, pero si se produce una explosión de la burbuja, ¿qué es lo que suele pasar? Es una situación casi catastrófica. Surge como consecuencia de una pérdida total de confianza en el mercado, tras la que cunde un pánico entre los agentes, que corren en huida y estampida, a deshacerse de todos los activos, tanto inmobiliarios como financieros, que se hubieran sido objetos especulativos. Al estallar una burbuja, se destrozan miles y miles de puestos de trabajo del sector afectado, que no pueden ser absorbidos por otros sectores, pues también han resultado afectados por las consecuencias negativas de la burbuja. Se deprime el consumo y se puede asistir a una situación de deflación. Así, la explosión de la burbuja origina graves consecuencias que afectan a la economía en su conjunto, no exclusivamente al sector afectado por la especulación, como ocurre cuando la burbuja se deshincha, repercutiendo sobre los pilares de la economía nacional e internacional. Vamos a ver las causas. Existen varias circunstancias que facilitan la formación de burbujas especulativas. Vamos a destacar algunas. Primera, la creencia de que se ha descubierto algo nuevo que es realmente remunerador y que genera un desplazamiento hacia ese bien, lo cual, junto con la ausencia de alternativas de inversión más rentables y de productos sustitutivos, provoca la llegada al mercado de especuladores, incrementándose la población interesada en la adquisición de este bien. Dos, la extrema fragilidad de la memoria financiera de los seres humanos, que hace que los desastres pasados se olviden rápidamente y que las nuevas generaciones se feliciten a sí mismos por sus grandes descubrimientos. Tres, La fascinación del público por la brillante mente financiera conduce a la irracionalidad y a la euforia, pues todos confían ciegamente en el genio financiero para la obtención de cuantiosos beneficios. Los inversores dan por hecho que ha comenzado una era de prosperidad ilimitada, basada en el crecimiento especulativo y de nada grave puede suceder. 4. La débil capacidad de respuesta y la lentitud de la industria productora o suministradora del bien al incrementarse la demanda del mismo, incrementada el sentimiento de escasez de mercado, ayudando a las posibles formaciones de burbujas. Y por último, la facilidad para disponer de crédito barato que permita financiar la adquisición de este bien, lo cual influye intensamente en la formación de una burbuja, pues cuanto más dinero se ha invertido, mayores serán las consecuencias de la misma. Junto con estas causas, es posible destacar la internacionalización que existe actualmente en el mercado, fruto del proceso de globalización. Esto es algo ya que nos suena con las Bitcoin y todo esto. ¿Cómo se produce el contagio? El auge, la sobrenegociación, la depresión y el pánico financiero se transmiten de un país a otro a través del contagio, que puede producirse de formas diversas. Ejemplo, los inversores adoptan un comportamiento de rebaño ante temor de perder solos, de forma que van a seguir las decisiones de aquellos que en teoría están mejor informados para minimizar los posibles riesgos. Los mecanismos de contagio a través de mercados financieros se produce la retirada de fondos de otros países, así como ventas de valores ocasionadas por la necesidad de compensar las posibles pérdidas derivadas de ventas especulativas no satisfechas. O los factores psicológicos influyen muchísimo en el contagio de las burbujas especulativas, provocando que se desaten problemas en numerosas partes del mundo como consecuencia de la pérdida de confianza en el mercado, cuyo restablecimiento es, a fin de cuentas, sin duda, lo más importante. ¿Qué consecuencias tienen las burbujas especulativas? La principal consecuencia es que generan una pérdida para la sociedad en su conjunto. Son muy importantes estas consecuencias. Pues aunque los efectos económicos sobre la economía real son graves, más importantes son las consecuencias sociales, como siempre. De esta forma, se produce una brusca reducción del empleo tras la explosión de la burbuja, que no es absorbida por el mercado, así como una redistribución de la riqueza de forma injusta, resultando beneficiados aquellos con mayor capacidad adquisitiva, pues serán los que puedan acceder al bien en cuestión y obtener esos beneficios. Cabe también destacar otras consecuencias. Por ejemplo, se produce una asignación inadecuada de los recursos que son destinadas en gran parte a alimentar esta burbuja, en vez de dirigirlos a otras actividades que aporten un mayor valor, que no simplemente beneficios rápidos. Surge una sociedad basada en la cultura del enriquecimiento, nos suena esto, ¿no? Fácil, que prefiere la especulación a la inversión, viéndose perjudicado el espíritu emprendedor e incrementándose el número de estafas. También nos suena, ¿no? Los instrumentos y las prácticas financieras que tanto se admiraban se llevan a examen para analizar los motivos que provocaron la especulación, la cual, y a pesar de lo irracional del asunto, no será considerada nunca como una causa real de la burbuja. La burbuja genera un aumento artificial de la riqueza, basada en el endeudamiento, que se ve incrementado hasta tasas irracionales y provoca una posterior crisis de liquidez, siendo esta uno de los efectos más nocivos de las burbujas financieras, la falta de liquidez. ¿Qué medidas de prevención y tratamiento podemos obtener o hacer ante las burbujas especulativas? La aplicación de una política económica adecuada, junto con la existencia de un buen sistema financiero, puede prevenir la euforia especulativa que originan las manías especulativas. Por ejemplo, la ausencia de gestión. Una de las posibilidades de actuación a la hora de resolver una crisis es no hacer nada. Esta postura, aunque parezca irracional, es defendida por mucha gente, porque creen que el mercado, que es muy más racional, tiene capacidad de salir del problema por él mismo. Esta forma de tratar la crisis no deja indiferente a los agentes, que asumen posturas muy diferentes. por ejemplo, la de regocijo, de aquellos que han sufrido pérdidas y no han explotado las oportunidades de beneficio, que consideran que de este modo los especuladores obtienen lo que se merecen por la irresponsabilidad de sus acciones. La envidia, ¿no? La de aquellos que consideran que el pánico es un fenómeno deseable en el sentido de que haya depurar mercado a aquellos elementos perjudiciales para el mismo. También tiene sentido, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, y hay mucha gente que lo defiende, la intervención del Estado. ¿Cuáles son las principales actuaciones en las que un gobierno puede prevenir, facilitar o desfacilitar el estallido o minimizar? Por ejemplo, inyectar liquidez en el mercado para combatir la crisis de liquidez existente en el mismo, retrasando así lo que ha pasado a ser denominado como momento Minsky, momento en el que se considera vender inversiones sólidas para poder hacer frente a las deudas contraídas por la furia especulativa. La dificultar la entrada de nuevos fondos en el mercado afectados por la especulación, limitando el volumen de crédito destinado a dichos activos. Esto lo puede hacer el Estado. Reformar el sistema financiero internacional, creando una nueva estructura financiera que se oriente a la supervisión bancaria y a la liberalización y a la independencia del Banco Central, teniendo como principal objetivo el incremento del control financiero mundial. ¿Qué más cosas hacen los gobiernos? Aplicar políticas monetarias expansivas, con la consiguiente reducción de los tipos de interés, que tendrán como objetivo incrementar el dinero en circulación existente en el mercado. Informar al mercado de las situaciones existentes, recomendando determinadas actuaciones, consejos que deben ser realizados en el momento oportuno para que resulte creíble. Y sobre todo, proporcionar al mercado un estabilizador que asuma responsabilidades en el caso de producirse una crisis y frene la huida de los activos financieros reales a ilíquidos, hacia la liquidez, logrando que haya más efectivo disponible. Este estabilizador recibe el nombre de prestamista de última instancia y ha sido duramente criticado por el fallo que introduce en el mercado, el riesgo moral, si esté consciente de que recibirá el apoyo de un prestamista de último recurso en caso de que se produzca un crack. Tendrá menos incentivos para actuar prudente y eficientemente en el futuro. Sin embargo, dicho estabilizador reducirá la gravedad de los hechos, seguro, ¿no? Y bueno, vamos con dos ejemplos de burbujas especulativas de la historia. Ya te he dicho que no es nuevo. Y uno es curioso y que yo creo que alguna vez lo hemos comentado. La tulipamanía o la tulipomanía. La tulipamanía fue un periodo de fiebre especulativa que se desencadenó en la década de 1630 en los Países Bajos. Este insensato episodio es uno de los que más llama la atención al hablar sobre las burbujas especulativas, pues el objeto de especulación es uno de los más curiosos, los bulbos de tulipán. Sí, sí, los bulbos, no siquiera ni siquiera las flores, los bulbos de tulipán. El tulipán, procedente de Turquía, llegó a Holanda a finales del siglo XVI. Sin embargo, no fue hasta principios del XVII cuando la gente comenzó a comprarlos. Los bulbos adquiridos no eran bulbos corrientes, sino aquellos que, como consecuencia de lo que parecía ser el azar, mutaban adquiriéndose maravillosas franjas de colores, dando lugar a flores únicas de extraordinaria belleza. Hoy se sabe que la mutación se debía a un virus benévolo que transportaban los pulgones, un parásito de la flor. Los bulbos se convirtieron en objetos de coleccionista, lo que supuso un incremento en la demanda de tales artículos y la consecuente subida de los precios. Esta situación provocó la entrada en acción de los especuladores, nos suena, ¿no?, que impulsaron nuevamente el precio. Se desató entonces la euforia del mercado. Corría el rumor de que los bulbos de tulipanes siempre subían de precio, por los que al adquirirlo era una inversión segura y maravillosa. Todos querían hacerse con un bulbo de tulipán, pues estaba habiendo beneficios en el mercado del 500%. La gente empleaba todos sus ahorros, vendían sus bienes más básicos, incluso solicitaban préstamos a elevados tipos de interés para poder comprar un simple bulbo con la esperanza de poder revenderlo después obteniendo maravillosos beneficios. Tal fue la locura especulativa que se llegaron a formalizar contratos de futuros a partir de los bulbos, aún no recolectados, esto es increíble, ¿eh?, los cuales subían de precio incluso antes de que creciera la propia planta. Esto es economía especulativa. El furor se desató en noviembre de Sí que es verdad que los signos de agotamiento y las especulaciones abandonaron el mercado vendiendo todas sus reservas de tulipanes. Los precios se desplomaron y el pánico se extendió, pues los agentes habían invertido todo su dinero e incluso se habían hipotecado por una flor que cada día valía menos y que ni siquiera tenía un valor intrínseco. La intervención del gobierno para anular todos los contratos establecidos después ya de 1936 no evitó que la burbuja estallara, provocando una de las peores crisis en la historia económica de Holanda. Muy fuerte que un bulbo de tulipán fuera objeto de esta especulación. Pero estas son las cosas curiosas, ¿no? El oro, los bitcoins, las cosas nuevas. Otra especulación, y ya con esto acabamos. La crisis del Mississippi y la burbuja de los mares del sur. En el siglo XVIII, las ideas de John Love acabaron germinando dos crisis de importante trascendencia histórica. Las ideas de John Love no eran esencialmente disparatadas. Consistían en emitir papel moneda para solventar las deudas del Estado, poniendo en marcha nuevos proyectos que respaldarían dicho papel moneda con sus beneficios. Tenía sentido. Francia, que se encontraba en una situación ruinosa tras las guerras emprendidas por Luis XIV, aceptó la propuesta permitiéndole crear a Lamb un banco que se convertiría con el tiempo en la Banque Royale, con la facultad de emitir papel moneda que fue respaldado con acciones de la Compañía del Mississippi. Esta se encargaba, en teoría, de explotar amplios yacimientos de oro existentes en el estado de Luisiana, por los que todos los billetes en circulación estaban supuestamente respaldados por moneda acuñada. Los beneficios de la compañía se vieron incrementados y con ello la venta de acciones. Se realizaron entonces nuevas emisiones de papel moneda por el deseo de los agentes de adquirirlos. Comenzó así una fiebre especulativa que culminó en 1720, cuando ante el intento de varios inversores de cambiar sus billetes por el oro, estos se declararon no convertibles, produciéndose un colapso en los valores de la compañía. Como consecuencia de la especulación sufrida, Francia sufrió una fuerte depresión en su economía. Siguiendo las ideas de John Lamb y viendo los beneficios que se estaban recolectando en Francia, la Compañía de los Mares del Sur decidió en 1720 hacerse con la deuda pública inglesa, ante las expectativas de beneficio generadas por los divulgados rumores del incremento potencial en el Nuevo Mundo. Se hicieron sucesivas ampliaciones de capital que desataron la especulación. La euforia no duró hasta finales de agosto. Duró poco. Y principios de octubre, cuando los precios de las acciones se colapsaron, provocando una crisis de liquidez que se extendió a toda la economía de Gran Bretaña. Para acabar, tenemos que decir que el ser humano es irracional cuando se le olvida de que todo tiene sentido, el común de los sentidos. Debemos buscar beneficios vía solidez en empresas, buscando dividendos, buscando alternativas de inversión, buscando diversificación, buscando cultura financiera como la que nos podemos equivocar, ¿eh?, porque luego existen cracks bursátiles que ocasionan crisis, ¿no? Pero la burbuja especulativa, yo creo que ha quedado clara. Es algo que seguirá produciéndose, pero tenemos que intentar evitarle. Un gran placer y hasta el próximo lunes.